damos la bienvenida a la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Está listo desde las 6 de la mañana todo el equipo trabajando para que usted esté informado. Y bueno, le invitamos a quedarse. Tenemos obviamente temas especiales, comentarios, el análisis de nuestros colaboradores y por supuesto la efeméride musical que todas las mañanas nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Con esto comenzamos la segunda hora de Buenos Días Metrópoli.
Reporte meteorológico.
Esta mañana saludamos a Mauricio López en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto esta mañana del lunes, una mañana donde ya se nota una disminución en las temperaturas, y es que les platico que en el contexto nacional tenemos una masa de aire fría que en este momento está impulsando a un nuevo frente frío. Siempre los frentes fríos vienen asociados con masas de aire frías del norte que lo va empujando de norte a sur. Pero ¿qué pasa? Aunque el frente frío no nos afecte aquí en el occidente del país, esa masa de aire polar muchas veces empieza a escurrir sobre nuestra región y provoca dos cosas. Por un lado, que la humedad se vaya, y eso nos trae como consecuencia cielos más despejados, pero también provoca que tengamos contrastes térmicos más amplios, es decir, temperaturas mínimas más bajas y las tardes siguen siendo cálidas. Eso es lo que esperamos para esta semana. De manera particular, para el día de hoy, temperaturas máximas en el área metropolitana sobre los 26 grados Celsius y las mínimas para mañana esperamos que estén entre los 12 y 14. Pero ¿qué pasa? A partir del miércoles, de la madrugada del miércoles, esa masa de aire polar estará más intensa sobre nuestra región, dominando las condiciones atmosféricas, y esperamos que las temperaturas mínimas bajen entre los 10 y 12 grados en el área metropolitana.
Se interrumpió la comunicación con Mauricio, vamos a tratar de recuperarla. Apenas nos estaba dando el reporte y este dato es interesante para que usted lo tome en cuenta. Habrá entonces temperaturas bajas por la mañana, pero en el día nuevamente algo cálidas, así que va a ser una época todavía de contrastes. Importante que lo considere. Y bueno, algo muy relevante es saber las regiones, particularmente los altos, que es donde baja la temperatura de manera muy significativa, saber si ahí hay algún cambio que valga la pena considerar. Adelante, Mauricio, te escuchamos otra vez.
Y por ahí el tiempo no tiene palabra de honor, pero tampoco la tecnología. Entonces, me quedé en que teníamos condiciones estables, pero frías. Y atención particular a partir del miércoles en Altos de Jalisco, el norte del estado, porque esperamos algunas heladas. Las primeras de la temporada no esperamos que sean muy severas, pero sí, este contraste térmico de venir de temperaturas cálidas, vamos a decirlo así, a estas temperaturas frías, se va a notar mucho en la percepción de nosotros, las personas, y por lo tanto hay que cuidarnos, sobre todo en la entrada de las escuelas, de los niños, nuestros abuelitos, también hay que cuidarlos porque viene este contraste térmico. Y algo muy importante en el área metropolitana de Guadalajara, las inversiones térmicas que van a capturar los contaminantes, por lo que la calidad del aire tampoco será la mejor en los próximos días.
Muy bien, pues para entonces tomarlo en cuenta y recordar a las personas que nos escuchen que eviten hacer todo tipo de quemas porque eso genera más problemas en las zonas urbanas.
Efectivamente, y atentos a la información también de la calidad del aire a los que acostumbran a hacer ejercicio por la mañana.
Por supuesto, muchas gracias Mauricio, buena semana.
Un placer, buena semana para ustedes.
Hasta luego.
Reporte meteorológico.
Tenemos participación del auditorio a través de la cuenta de WhatsApp. Enseguida retomamos la información local con Edgar Flores.
Bien, en algunos de los mensajes nos dice, por ejemplo, Magda Morán, que somos su compañía hace varios años, y ella pregunta, ¿podrían decirme cómo le hago para volver a escuchar el programa acerca de hoy de cómo vivir en duelo por las personas que murieron? Lo escuché o escuché la retransmisión hoy a las 5 y me gustaría escucharlo de nuevo. Voy a revisarlo para saber si es una emisión que me tocó a mí o si es alguna otra de los compañeros para podérselo pues buscar, porque son emisiones que se retransmiten de manera aleatoria, particularmente fin de semana. Lo consultamos con nuestro jefe de operaciones y le damos a conocer el dato. Otro dice, de los mensajes que llegan acá: lamentable el asesinato del alcalde de Uruapan. Me voy a sentar a escuchar las maromas de los radioescuchas que ultranza quieren justificar al régimen. Eso dice Gustavo Quintero en su comentario. Bueno, pues vámonos a escuchar noticias. Está Edgar Flores en línea telefónica con su segundo reporte esta mañana. Adelante, Edgar, bienvenido.
Gracias, compañero. Muy buenos días. De nuevo cuenta para ustedes, para el auditorio, en los hechos más relevantes que ocurrieron en materia de inseguridad durante la jornada última, es decir, la noche y parte de la madrugada de hoy. Les platico de este fuerte accidente que se registró durante la madrugada, aproximadamente a las 12:30, 1:00 a.m, sobre el cruce de carretera Chapala y el periférico, sobre la colonia Duraznera del municipio de San Pedro de Tlaquepaque. Un hombre de aproximadamente 60 años, a bordo de su camioneta, terminó impactado contra el muro de contención, unos bloques de concreto. Esto señaló, pues debido a la pésima señalética que hay para advertir que hay una abertura, una iniciación de los carriles a contraflujo, y efectivamente en el lugar, aparte de que no hay alumbrado público, bueno, pues estas señaléticas luminosas terminaron ya por descomponerse, lo que hizo que el adulto mayor pues estrellara contra el bloque de concreto. Por fortuna se reportó estable de salud, únicamente con un fuerte golpe en la cabeza, que pues si bien requirió el traslado hospitalario, decidió permanecer en el sitio porque por cerca de 2 horas se estuvo pidiendo encarecidamente que alguna autoridad acudiera para fungir como primer respondiente, se hiciera cargo del vehículo, cosa que no ocurrió ni por parte de la Policía Vial, ni tampoco de la Guardia Nacional y Policías Municipales. Luego también de comentarles que una familia sobrevivió de milagro luego de que el conductor de la camioneta en la que viajaban se salió de la cinta asfáltica en la carretera Nogales, a la altura de la colonia Moderna de San Juan de Ocotán, donde, bueno, pues una bebé de 6 meses, su mamá y el padre resultaron con golpes mínimos que por fortuna pues no ameritaron el traslado hospitalario. Esto se sabe, el conductor pues viajaba algo alcoholizado, por lo que pierde el control del vehículo y termina en esta zanja del camellón central. Fueron automovilistas los que apoyaron a estas personas para salir del vehículo y posteriormente hacer el llamado a paramédicos de la Cruz Roja, quienes fueron los encargados de brindar los primeros auxilios. Luego también comentarles sobre un atropellamiento que ocurrió durante la noche de este domingo en la avenida 8 de Julio, cruce con la calle Palmasola, esto en la colonia 18 de Marzo de Guadalajara. Los causantes, según versiones coincidentes de los testigos, fueron 2 jovencitos a bordo de una motocicleta de bajo cilindraje que, pues, en este afán de ir haciendo maniobras arriesgadas y pasándose el semáforo en rojo, arrollaron a este ciclista de aproximadamente 30 años, el cual se reporta grave de salud, padeció golpes fuertes en la cabeza, así como posibles fracturas, y fue llevado hasta la Cruz Verde de Leonardo Oliva, donde se continuó con su atención médica. Mi reporte, compañeros, buenos días.
Bien, Edgar, aprovecho que cubres la información en materia de seguridad porque la señora María Guadalupe Saldaña reporta que en las vías del tren adelante de Periférico por Avenida Inglaterra hay una persona muerta, está bloqueado el paso y hay caos vial. En cuanto haya información, te la encargamos, Edgar. Por lo pronto, ahí está el reporte del auditorio.
Sí, ya ahí comienzan a surgir los reportes. La comisaría de Zapopan nos informa que efectivamente es una persona que perdió la vida, se acaba de confirmar hace unos minutos, aunque no se saben las causas de muerte, parece ser que pudo ser embestida por el tren, pero apenas confirmamos y les hago extensiva la información.
Muy bien, muchas gracias por el reporte, Edgar.
Sigo atento, buen día.
Hasta luego, muy buenos días. Y saludamos en línea telefónica a Gustavo Cárdenas. Listos, Gustavo, adelante, muy buenos días.
Gracias, muy buenos días, Víctor Gris, con el gusto de saludarles, regresar con ustedes con algo de materia completamente distinta. Vamos a retomar un poco lo que es el temporal de lluvias 2025 que lo acabamos de dejar. Hay que recordar pues que aún estamos en temporada de ciclones, de huracanes, sin embargo la de lluvias se terminó ya desde el mes pasado. ¿Y qué es lo que reportan los ayuntamientos después de las enormes afectaciones que tuvimos en la zona metropolitana? Realmente fue un 2025, veníamos de un par de años con sequía en donde las afectaciones habían sido concentradas más bien en las planchas de concreto aquí en la zona metropolitana de Guadalajara en años anteriores. Sin embargo, este año sí nos alcanzó a llover un poco más por encima de los últimos 2 años por el cambio de fenómeno climatológico, y esto, digamos, se reflejó en las calles y avenidas de la colonia del municipio de El Salto, en donde pues fueron cientos y cientos de afectaciones en varias colonias, en distintas colonias, y se concentraron muchas de ellas en los alrededores o costados de las localidades que están de la carretera Chapala del lado del Salto, y estoy hablando principalmente de la colonia San José del 15, en donde junto con el gobierno estatal y además el federal con algunas aportaciones, pues hoy por hoy el Ayuntamiento del Salto está realizando varias acciones, obras, proyectos para mitigar, digamos, y en los próximos años no se tengan estas afectaciones por la acumulación de agua en las calles y avenidas de esta colonia. Se hablan de 4 proyectos y hay que decirlos, cada uno de ellos realmente tiene ya, digamos, su avance en lo individual, pero están ahí, ahorita les voy a decir cada uno, pero están entre el 60 y el 70% de avance cada uno. Son al menos 4 los proyectos que se están llevando a cabo ahí en San José del 15, que es la construcción de un cárcamo de bombeo que lleva al 70% de avance, una planta de tratamiento que está al 60% de avance, según el ayuntamiento, lo que se nos entregó como documento, actualmente está en la fase de fabricación y preparativos para la instalación de esta planta de tratamiento, es decir, primero se construye afuera el motor, la propia planta, digamos, la parte más costosa y además aparatosa, y luego ya se instala a un costado de los cuerpos de agua para el tema del tratamiento. El tema de las calles, emparejamientos y nivelación de terracerías, en donde los vecinos identificaron cunetas, esquinas en donde se acumulaba el agua, bueno, pues van al 60%. Tubería pluvial y drenaje también al 60% de avance. En la calle principal de Francisco y Madero, que es uno de los ingresos a San José del 15, se instalan cajas de unión y registros, en donde en el resto de las vialidades hay un avance del 40%. Esto es tubería pluvial y drenaje, rehabilitación y cambio. Y a la par, por cierto, se supervisan y se gestionan, junto con la Comisión Nacional de Agua y la Comisión Estatal de Agua, la famosa CEA, trabajos de desasolve en los colectores, ya que después de este temporal de lluvias 2025, pues se asolvaron, quedaron llenas de basura, de escombro, algunos muebles arrastrados. Lamentablemente fue un tema de mucha basura que se acumulaba en las calles y avenidas. Por supuesto, hay que recordarlo, en medio también de estas obras que se hacen sobre carretera a Chapala, mucho del material fue arrastrado hacia el interior de esta y otras colonias, como San José del 15, que se tienen a los costados de la carretera a Chapala. Ahora, según el ayuntamiento, estas obras, insisto, se hacen en coordinación con el Estado y la Federación, cada quien su parte, pero se dice que en las próximas semanas, antes de que finalice este 2025, podrían estar finalizados estos 4 proyectos con la intención de que para el próximo año, para el próximo 2026, en el temporal de lluvias, no se tengan las enormes afectaciones que se tuvieron durante este 2025, en donde las familias completas perdieron enseres, el tema del daño al menaje, los objetos de valor y objetos personales, que esos no se miden en dinero, sino en el propio valor que les da a las familias, y que lamentablemente terminaron afectados por el temporal de lluvias. Es el reporte que les tengo.
Sí, una zona difícil, sin duda alguna, Gustavo, la zona de San José del 15, sí, por la ubicación geográfica que tiene, que es también zona de escurrimientos, así que esperemos en esta ocasión sí las obras pues sean un paliativo para el año entrante.
Esperemos que sí, Víctor. Hay que recordar también el hecho de que estén a un costado de la vía de Chapala, hace que estén un poco a desnivel, están un poco hacia abajo, las colonias están, digamos, en declive, bien lo señala, son unas cunetas las que se hacen ahí, el emparejamiento de las calles y las terracerías, tener unas buenas bocas de tormenta les cambiará la vida a muchísimas personas en aquella zona de San José del 15.
Muy bien, estaremos atentos. Gracias por la información, buenos días.
Gracias, buenos días a ustedes también.
Hasta luego, Gustavo Cárdenas.
7:28 de la mañana, vamos a hacer una pausa y regresamos con deportes.
Bien, tenemos algo de participación del auditorio antes de la información deportiva y le transmitimos a usted los mensajes que nos llegan de su parte. Dice Mario Gutiérrez, da mucho coraje e indignación lo ocurrido con el alcalde. Coraje porque ahora las autoridades dirán que no habrá impunidad. ¿Y para qué? Dice, junto al empresario limonero y ahora alcalde, no debió de haber pasado si el gobierno hubiera hecho su trabajo. No debió hacerlo de ahora, años atrás, es toda... Dice, de lamentada 4T y lamentada que se merecen, dice este mensaje. Otro más nos refiere a Carlos Manso, nos lo mataron a todo México, no solo a Uruapan. México en su mayoría estamos indignados, 14 ineficientes escoltas no fueron capaces de resguardar su integridad. La mejor forma de justicia para Manso es la revocación de mandato y que salga Morena, dice aquí el peor gobierno de los últimos años.
Pero además, Víctor, fíjate que no se trataba solo de enviar escoltas. Él generalmente usaba un chaleco antibalas que ese día no llevaba puesto, pero además no se trataba de escoltas. Sí era necesario que resguardaran su seguridad. Se trataba de que el gobierno federal y el estatal trataran de combatir lo que les toca. Uh-huh. Entre estos, el crimen organizado, al gobierno federal particularmente, a Omar García Harfuch y a la presidenta Claudia Sheinbaum. Es decir, con escoltas no iba a terminar el problema en Michoacán, no, de lo que está haciendo la delincuencia organizada. Y son grupos poderosos, son grupos fuertes, que el gobierno federal y el ejército los tiene detectados y sabe quiénes son.
Porque en el video, recuerdas, no pedía protección para él, pedía un refuerzo de la seguridad para combatir a los delincuentes. Entonces, lamentablemente, pues sí, le ayudan a reforzar su seguridad personal, pero eso no acaba con el problema.
Y además, la única autoridad, y creo que usted lo ve en la respuesta de la gente a través de redes sociales y la que estuvo presente en su funeral, la única autoridad en estos momentos con pantalones para decir las cosas claras y enfrentarse a la delincuencia organizada y señalar los errores del propio gobierno.
Así es. Otro de los mensajes que nos llegan por acá nos dice, por ejemplo, buenos días, Gris y Víctor, soy don Salvador Méndez. El incidente contra el alcalde de Uruapan, Carlos Manso, fue planeado por los prianistas al contratar sicarios a sueldo para hacer quedar mal al gobernador de Michoacán y al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, pero no lo conseguirán jamás, dice él y envía saludos. O sea, lo atribuye a la oposición, dice que ellos lo mandaron matar para que quedara mal el gobierno de Morena.
No, bueno. Pues prácticamente sin comentarios, ahí está textual la opinión de este Radio Escucha. Gracias por comunicarse y que tenga un excelente lunes. Ya son las 7 de la mañana con 33 minutos. ¿Qué le parece si nos vamos a la información deportiva? Están listos los deportes y en la cabina Manuel Trujillo Soriano. ¿Cómo estás, Manuel? Muy buenos días.
Gracias, Gris. Víctor, ¿qué tal? Muy buenos días. Efectivamente, pues hay bastante información porque, bueno, pues ayer terminó la jornada número 16, es la penúltima. El próximo fin de semana termina la fase regular del torneo en este Apertura 2025 de la Liga MX. Y aquí, pues lo más importante, sin lugar a dudas, es la victoria de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Vaya manera, forma en la que están cerrando los rojiblancos este torneo, lo que los posiciona en el sexto lugar de general y están pues amarrando su clasificación directa a la liguilla por el título. Después de el inicio titubeante que tuvieron en este torneo, ya están ahí dentro de la fiesta grande y de manera directa. El gol fue de Armando La Hormiga González, llega a 11 y es otro factor para tomar en cuenta porque después de muchos años Chivas tiene a uno de sus elementos peleando el título de goleo. Armando González tiene 11 goles junto con Paulinho del Toluca, van a disputar este título de goleo el próximo fin de semana en el cierre de la fase regular del torneo. Escuchamos lo que comentó el técnico del Guadalajara, Gabriel Milito, luego de esta importante victoria de visita que consiguieron las Chivas, y esto fue parte de lo que comentó.
Era un partido muy importante para nosotros, para disputar hasta el final el sexto lugar. Creo que el equipo jugó un muy buen partido, con una gran mentalidad, con pelota con mucho criterio, generando situaciones de gol desde el primer minuto. Pachuca es un muy buen equipo, con individualidades, con desequilibrio, y teníamos que neutralizar a todos esos jugadores, ¿no? Los últimos minutos, lógicamente, ya más retrasados y replegados por la posición de Luis.
Efectivamente, Chivas terminó con 10 elementos porque fue expulsado Luis Romo, para muchos una expulsión injusta, y el club rojiblanco podría protestar esta expulsión con la intención de que no sea castigado. Veremos si procede, si primero si hacen la protesta y luego si procede. En otro juego celebrado el día de ayer, tenemos que allá en Ciudad Universitaria, Pumas aplastó 4-1 a los Xolos con goles de José Juan Macías, Álvaro Angulo, Rodrigo López y Rubén Duarte. Kevin Castañeda descontó por Tijuana. Con la victoria, el equipo de la UNAM le puso fin a una racha de 7 juegos consecutivos sin ganar y se colocó en la cima. mejor dicho, en la décima posición. Es el lugar que puede pelear el equipo de los Pumas. Ahí está en este momento en el lugar número 10 y encabeza un grupo de varios equipos que están peleando ese último boleto para el play-in. El técnico Efraín Juárez se mostró autocrítico y lo escuchamos.
No por ganar hoy como se ganó, de forma contundente, quiere decir que todo está bien. Ni hace 12 días, 13 días que aquí tuvimos un resultado negativo con San Luis, quiere decir que todo tampoco está mal. Hay que ser muy autocríticos, más allá del resultado. Cuando se juega bien, y cuando se juega mal, se juega mal. Entendiendo eso, me parece que el equipo hoy está en un momento importante.
En el otro juego del día de ayer, Querétaro venció 1-0 al Mazatlán, con solitario tanto de Ali Ávila en la corregidora, se mete a la pelea por este último boleto para el play-in, en la que se encuentran Pumas, que ya lo mencionábamos, encabeza ese pelotón de los equipos que están todavía luchando por ese último boleto para el play-in, Pumas, Santos, Atlas, San Luis, Necaxa y los propios Gallos Blancos. En la última fecha se definirá al ganador de esa plaza. La selección mexicana avanzó a las semifinales del Mundial Femenil Sub-17 al eliminar a Italia en penales por 5-4 luego de empatar a 0 en los 90 minutos reglamentarios. Se coloca entre los mejores 4 del torneo que se celebra ya en Marruecos. El miércoles en semifinales el Tri Femenil enfrentará a Países Bajos y en la otra serie Brasil se medirá a Corea del Norte. En la Liga de España, el Barcelona venció 3-1 al Elche y llegó a 25 puntos en el segundo sitio de la clasificación general, 5 abajo del líder Real Madrid. Mientras que en la Premier League de Inglaterra, el Manchester City venció 3-1 al Bournemouth con doblete de Erling Haaland. En la Liga de Expansión, con gol de último minuto de Arturo Ledesma, los Leones de la UDG consiguieron ayer apurada victoria de 1-0 ante los Venados de Mérida en el Estadio Jalisco en partido de la fecha 14. Los melenudos llegan a 18 puntos y se posicionan en el lugar 7, en zona de clasificar a la liguilla por el título. En información de béisbol, con una ofensiva explosiva encabezada por Jared Serna y una sólida labor monticular de Alemão Hernández, los Charros de Jalisco vencieron 9-7 a los Naranjeros de Hermosillo para completar la barrida en esta serie celebrada en el Estadio Panamericano de Zapopan. Se consolidan los Charros en el liderato general de la campaña en la Liga de Béisbol del Pacífico, su récord 12 victorias por 5 derrotas. Y ahora tenemos el reporte de lo que sucedió el día de ayer en la Plaza Nuevo Progreso de Guadalajara.
Con dos orejas y ante la protesta por los trofeos de un sector del público, el matador hidrocálido Luis David Adame se convirtió en el triunfador de la séptima corrida de la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara. El de Aguascalientes consiguió una oreja en cada toro, destacando en su toreo con el que cerró su presentación, faena le que cojó tandas muy templadas por la derecha, rematando con media estocada que le valió el apéndice. Así habló posterior a su actuación.
Y la verdad que fue una tarde nada fácil porque los toros me obligaron mucho, pero pude disfrutar cada una de sus embestidas, de entrega que estuve toda la tarde, también me sirvió bastante y pues me voy con muy buen sabor de boca. Me hace falta ya una puerta grande en Guadalajara.
Por su parte, el español Román Collado vio luz y sombra en su debut. Con su primer asado consiguió un trofeo luego de esporádicos detalles y una estocada caída. Sin embargo, con su segundo falló con el acero escuchando los tres avisos. Leo Valadez, por su parte, lidió con el peor lote de la tarde y aunque voluntarioso, sencillamente no tuvo materia prima para poder triunfar. Notisistema, Edgar Flores Maciel.
Bueno, en el tenis, el italiano Jannik Sinner derrotó 6-4 y 7-6 al canadiense Félix Auger-Aliassime en la final del Masters 1000 de París en 1:52, victoria que lo colocará nuevamente a partir del día de hoy como número 1 del mundo, en detrimento del español Carlos Alcaraz. Ya para finalizar, algo muy breve de la NFL, semana número 9, Cam Liro estableció un récord con el gol de campo más largo en la historia de 68 yardas en la victoria de los Jaguares de Jacksonville por 30-29 ante los Raiders de Las Vegas. Los Bills de Buffalo vencieron 28-21 a los Jefes de Kansas. Los Acereros de Pittsburgh, de la mano de Aaron Rodgers, derrotaron 20-27 a los Potros de Indianapolis, mientras que los 49 de San Francisco derrotaron 34-24 a los Gigantes de Nueva York. Bien, pues son los deportes que tenemos esta mañana. Gracias y muy buenos días.
Gracias, Manuel.
Hasta luego.
Acompáñenos a la pausa, estaremos de regreso enseguida con el comentario.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Este lunes toca el turno de presentar a la maestra Itzia Yunuen Goyaz, directora de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, con su comentario. Así que muy buenos días y bienvenida. Adelante, por favor.
Me gustaría que el lugar donde vivo sea bonito, con seguridad, que pueda pasear y jugar sin miedo. Es el comentario de una niña de 5 años del municipio de San Julián, Jalisco. Muchas gracias, Víctor Gris. Los saludo con mucho afecto a ustedes y a quienes nos escuchan. Y hoy les invito a detenernos un momento y mirar de frente a una fecha que tiene mucho que decirnos como sociedad. Cada año, el primer jueves de noviembre, se conmemora el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso. Esta fecha es un recordatorio de que muchas niñas, niños y adolescentes en el mundo enfrentan situaciones de violencia que afectan su salud, bienestar y aprendizaje. En este marco, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reitera que la educación es un derecho humano y una apuesta por sociedades justas, igualitarias e incluyentes. Y este año, bajo el lema Mente Digital, aprende a cuidarte en la era tecnológica, hace un llamado urgente. No se trata solo de acceder a la tecnología, sino de acompañar, orientar, vigilar y aprender a usarla para fortalecer habilidades, protegernos y aprovecharla de manera segura. Pero incluso antes de hablar de la era de la tecnología, es importante reconocer una realidad muy dura. En Jalisco, en México, las niñas y niños opinan que vivir en paz implica no tener que preocuparse por desaparecer ni ser víctimas de adicciones o de violencia, ya sea en casa o en la escuela. Sus voces fueron escuchadas a través de la consulta pública que realizó hace algunos meses y se llamó El Jalisco que yo quiero, en la cual participaron más de 25,000 niñas, niños y adolescentes entre 3 y 17 años de edad, lo cual consideramos un hecho histórico porque por primera vez estas 25,000 voces se recuperaron para ser parte de la planeación del futuro de Jalisco. El ejercicio fue encabezado por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana en coordinación con la Secretaría de Educación Jalisco y la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, o SIPINA, con quien recientemente en Mexicanos Primero Jalisco firmamos un convenio de colaboración. En el apartado 15 de este reporte, Vida Libre de Violencias, este reporte que refiere a la encuesta, señala desde la propia experiencia de niñas, niños y adolescentes el bullying, el maltrato, la violencia familiar y el acoso sexual como algunos de los problemas que más les preocupan. Aunque igualmente mencionan la venta de drogas cerca de las escuelas, la presencia de compañeros violentos, así como falta de policías en las calles, problemas que les generan miedo, enojo e incertidumbre. Por otra parte, las niñas, niños y adolescentes sugieren que es posible vivir con tranquilidad y sin miedo. Pero para ello identifican que se requiere mayor vigilancia, especialmente en los alrededores de las escuelas y en las calles. Proponen tener acceso a información sobre el peligro de las drogas y del bullying, crear grupos de prevención comunitaria y garantizar que la policía esté realmente presente y sea una figura de apoyo. Desde sus miradas, los adultos tienen una responsabilidad fundamental: no ejercer violencia, no abusar de su poder y enseñar con el ejemplo. Esperan que no golpeen, no griten ni maltraten, por lo que piden que los adultos se organicen, escuchen sus preocupaciones y generen espacios de prevención y paz. Su solicitud es clara: que los cuiden, respeten y permitan crecer sin miedo y sin violencia y sin desaparecer. Y en el marco de este Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, ¿qué se puede hacer desde las escuelas para atender estas problemáticas? En 2022, la UNESCO publicó un documento técnico sobre el rol clave de las y los docentes en la atención de la violencia y el acoso escolar. Y este documento señala estas 5 recomendaciones que destaco. Primero, capacitación integral y continua. Se recomienda ofrecer formación desde la escuela normal y continua que sea adecuada y relevante, promoviendo comprensión y reconocimiento de todas las formas de violencia, incluyendo la perpetrada a veces dentro de las mismas escuelas. Segundo, desarrollo de estrategias de intervención. La formación debe apoyar a los docentes en el uso de estrategias efectivas y prevención y respuesta, como involucrar estudiantes, activar participación de testigos y aplicar medidas inmediatas ante incidentes de violencia. Tercero, fortalecimiento del apoyo institucional. Los docentes deben contar con respaldo fuerte por parte de la dirección y de funcionarios del sistema, incluyendo el presupuesto y políticas públicas y programas eficientes. Cuarto, sensibilización sobre la diversidad y desigualdades. La formación también debe abordar estas experiencias y vulnerabilidades de los estudiantes, incluyendo las diferencias de género, religión, cultura y capacidades. Y quinto, participación en programas y enfoques basados en evidencia. Hay que implementar programas escolares para prevenir y atender la violencia que ya hayan demostrado su efectividad y traducirlos a guías y recomendaciones que resulten ágiles para su aplicación. En resumen, por parte del sistema educativo se debe brindar a la escuela la formación en programas de convivencia, protocolos de atención al acoso escolar, y la escuela debe generar un compromiso de erradicar esta violencia empleando las herramientas que el sistema brinda. Y si bien todas estas son recomendaciones válidas, el llamado a la atención de esta problemática no debe recaer únicamente en escuela, docentes y sistema educativo, puesto que desde el hogar también se juega un papel fundamental. Escuchar, dialogar, estar atentos a cómo nuestros hijos e hijas en la escuela usan los dispositivos, pero también cómo interactúan y sobre todo formarles con el ejemplo. Hoy, al conmemorar esta fecha, hagamos de cada aula un lugar de respeto, de cada casa un espacio de diálogo y afectividad. Aprendamos a cuidar y a guiar a nuestros hijos tanto en su mundo físico como en el digital. Y como sociedad, no normalicemos la violencia en ninguna de sus formas. Especialmente, cuidemos el uso de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para que se conviertan en herramientas de desarrollo y no de polarización y de odio. Invitamos a todas las personas que nos están escuchando a visitar nuestro sitio web, que es www.mexicanosprimerojalisco.org.mx, así como nuestras redes sociales. Muchas gracias y saludos, Víctor, Cris y a todas las personas que nos escuchan.
Claro, gracias. Y de parte de las instituciones y las dependencias encargadas de la educación, también que no se haga distingo de cuando se está tratando el problema del acoso y el bullying en una escuela pública o una privada. Nos hemos enfrentado en esta casa informativa con que algunos casos, bueno, cuando ocurren en colegios, pues ya no les compete porque dicen es una relación comercial, ya no se pueden intervenir. La Secretaría surge como un acompañador de los padres de familia para revisar el tema con los maestros, pero creo que si el problema está, con independencia de si se pague o no por la educación, se tiene que atender y combatir.
La seguridad de las niñas y niños es un derecho que ellas y ellos tienen. Entonces nos corresponde a todos los adultos velar porque así ocurra, ¿no? La educación y la seguridad y la vida. Muy gracias, Víctor.
Gracias y muy buen día.
Muy buen día, saludos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Llega el momento de escuchar la información de los espectáculos con Katia Plasencia Muciño. Adelante, Katia, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que la industria de la exhibición cinematográfica en Estados Unidos cerró uno de los meses más flojos en más de 25 años, con un fin de semana de Halloween bastante bajo en cuestión de taquilla, según reportaron este domingo. Y es que los estudios evitaron estrenar grandes películas, ya que la festividad cayó en viernes, lo del Halloween. Y en su lugar, pues se reestrenaron algunas cintas, como por ejemplo Volver al Futuro, que celebra su 40 aniversario, pero con esto pues ninguna película recaudó más de 10 millones de dólares. Se esperaba que la secuela de terror de Universal, Teléfono Negro 2, liderara la taquilla en su tercer fin de semana en cines, y el estudio de hecho informó que se situaba en el primer lugar con una recaudación estimada en 8 millones de dólares, pero 30 minutos después, Paramount anuncia que su drama romántico A Pesar de Ti había recaudado aproximadamente 8.1 millones de dólares, lo que lo colocaba como en el primer puesto, y justamente el reestreno de Volver al Futuro nada más pudo recaudar 4.7 millones de dólares, insisto, esto en Estados Unidos. A pesar de que fue un mes bastante bajito en recaudaciones en taquillas, se espera que el cine recupere sus ganancias en las próximas semanas, gracias a estrenos como Depredador, Tierra Salvaje y Los Ilusionistas 3, pero sobre todo sería hasta Acción de Gracias con la llegada de Wicked por Siempre y Zootopia 2, que bueno, pues ya hay muchísima gente que están esperando estas dos películas, pero insisto, pues obviamente todavía le faltan algunas semanas para que la taquilla del cine, sobre todo en Estados Unidos, vuelva a repuntar. En nuestro país, por supuesto, Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, pues prácticamente, a pesar de que solamente se estrenó en pocas salas, pues sigue siendo la película que muchos quieren ver y que todas las salas en donde se ha proyectado en nuestro país se han agotado los boletos. Y también les cuento que, pues luego de que Morrissey sí lo volviera a hacer y que cancelara sus presentaciones que tenía pactadas en nuestro país, pues sus seguidores tuvieron un fin de semana lleno de enojo, de desilusión y también de fuertes reclamos. Y es que Morrissey tenía que presentarse el 31 de octubre en el Palacio de los Deportes y esta semana el 4 de noviembre aquí en Guadalajara en el Auditorio Telmex. Sin embargo, pues tan solo horas antes de su concierto allá en la Ciudad de México, la promotora Ocesa envió un comunicado revelando que no se llevaría a cabo porque el cantante pues decía que estaba con un cansancio excesivo. Esta no es la primera vez que el británico cancela sus conciertos en nuestro país. Ya son varios los que pues solo ilusiona y de último momento cancela, por lo que para muchos de sus fans ya, esta fue la gota que derramó el vaso. Lo acusaron de ser poco profesional a Morrissey y hasta le han exigido que deje de promocionar su música en todo nuestro país. Pero algunos fans fueron más duros y no solamente le dan estos reclamos, sino que también lo acusan de racismo. También lo compararon con estrellas como Paul McCartney y el fallecido Ozzy Osbourne, quien dio su último concierto en silla de ruedas, y hasta le dijeron que, pues ya, mejor Morrissey, ya no eres bienvenido en México. Los mexicanos, que con los mexicanos obviamente no se juega. Hasta este momento, Morrissey sigue sin hacer algún comentario ni ha respondido a todos estos reclamos de sus fans, que sobre todo se lo hicieron a través de las redes sociales. Y también les cuento que a punto de estrenarse su quinta y última temporada, Stranger Things acaparó los titulares este fin de semana, pero no por algún adelanto o revelación relacionada con la trama, sino por problemas legales que estarían enfrentando a dos de sus protagonistas. Y es que medios británicos aseguran que Millie Bobby Brown pues habría presentado una denuncia contra David Harbour, su compañero de reparto en la serie, por presunto hostigamiento durante el rodaje. No se han dado a conocer los detalles de estas acusaciones, pero se menciona que todo se debió a un conflicto dentro del set y que incluso Millie obligó a Netflix a iniciar una investigación interna. Hasta ahora ni los actores ni la plataforma han hecho declaraciones al respecto. Sin embargo, pues personas cercanas a la producción revelaron que durante el rodaje la actriz estuvo siempre acompañada de un representante personal para tratar de garantizar su tranquilidad y pues que no fuera más, pues así como ella lo dijo, no tuviera más hostigamiento durante este rodaje. Y por último, les cuento que pues después de que el futbolista del Barcelona, Lamine Yamal, confirmara que su relación con Nicky Nicole había terminado, ahora se da a conocer que adquirió la casa en donde vivieron Piqué y Shakira, en aquella ciudad española. Pero lo curioso es que al parecer, luego del pequeño y de la pequeña y discreta separación que tuvieron el exfutbolista y la colombiana, pues a alguien se le olvidó hacer la mudanza completa y dejaron algunos muebles ahí en la casa, por lo que Yamal tuvo que contratar a personal para que sacaran absolutamente todo de su nueva casa. Se menciona que entre las cosas que dejó Shakira y Piqué, pues había un sofá, algunas televisiones, algunas pantallas, sillas y una mesa metálica. La propiedad está ubicada en una zona muy exclusiva de Barcelona, está valorada esta vivienda en 14 millones de euros y son casi 4.000 metros cuadrados con piscinas techadas, gimnasio, pista de pádel y también, por supuesto, una sala de grabación en donde quizá Shakira se inspiró para hacerle algunas canciones a Piqué. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias por el reporte, que tengas un excelente inicio de semana.
Excelente semana para todos, espero que tú no hayas sido de los que hicieron coraje con Morrissey, ¿eh, Víctor?
No, no, ni yo, ni si, como dicen los chicos hoy, yo ni lo topo. Bueno, gracias. No, la verdad sí, estuve leyendo la información, me llamó la atención, que van un par de veces que cancela y pues tiene muchos seguidores, evidentemente están molestos. Vamos a ver si hay alguna posibilidad de reconciliación entre el artista y su público en próximas fechas, ¿no?
No, Víctor, lo leíste mal. No es un par de veces, ya son 5 veces. Y ojo, porque una vez, estando justamente ya aquí en Guadalajara, estaba listo para presentarse en un festival ahí en lo que era Trasloma, no sé si lo recuerdas, que hoy es una tienda de pues de artículos y demás. Justamente estaba por presentarse cuando a su nariz le llegó un olor de carne, y él es vegano. Una de las peticiones que siempre ha hecho Morrissey en nuestro país es de que no puede oler la carne. Y en nuestro país, pues ya sabes que somos carnívoros, así que ha estado a punto de cancelar, y al parecer esa sería la principal razón por la que Morrissey no se ha querido presentar en México, porque él sabe que obviamente pues acá se come mucha carne y a él no le gusta ni el olor.
Válgame Dios, pues bueno, entonces se antoja complicado un encuentro con el artista.
Sí,
vamos
sí,
a ver.
Yo le iba a invitar unos taquitos, pero no se pudo.
No se va a poder, Katia, muchas gracias.
Bonita semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Muciño, con la información de los espectáculos. Vámonos con un par de mensajes antes de irnos al noticiero Noticiestema de las 8. Acá nos dice: es lamentable lo ocurrido con el alcalde de Uruapan. ¿Alguna duda de quién gobierna el país? Dice: si no pueden, fuera, dice desde Phoenix Juan Ruiz en su comentario. Y otro más dice: triste que sigan existiendo mexicanos que defiendan al gobierno actual por una miserable ayuda económica, sin colores, sin partidos. Nosotros nos peleamos mientras toda la clase política nos dan toda la M, dice este mensaje, y que añade al final: descanse en paz, Carlos Manso. Vamos al noticiero, regresamos enseguida.